Los voceros del poder económico y financiero dicen que el campesinado va a desaparecer, que el agronegocio es el futuro. Nosotros sabemos que más del 75% de la humanidad es alimentado por la agricultura campesina. Entonces, ¿agricultura campesina o agronegocio? Aquí lo reflexionamos y debatimos en la radio comunitaria junto al compañero Diego Montón en la columna de Luchas Campesinas.
Muy bien, y como cada semana llega al aire de las radios comunitarias de Argentina, de otros países y particularmente al aire de Radio Tierra Campesina aquí en Mendoza, la columna de Luchas Campesinas de la mano de nuestro compañero Diego Montón. Diego, ¿cómo le va? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el caso.
Hola, ¿cómo les va? Y aquí estamos en otra semana haciendo este panorama de luchas campesinas y de cómo vamos viendo la situación del campo desde nuestra perspectiva, de la perspectiva campesina y de los trabajadores. En una semana que realmente aquí en la Argentina nos sigue sorprendiendo los informes de los 2.000 millones de dólares para comprar armas que está gestionando nuestro gobierno nacional, aún decimos nuestro gobierno, y que realmente es muy preocupante, ¿no? En un contexto de una gran crisis económica donde los maestros están de paro porque supuestamente no hay recursos para que les paguen. Pero nos preocupa también porque en los documentos que se han ido filtrando sobre las compras de armas, la retórica está en función de el combate al terrorismo y al narcotráfico, y ya hemos visto muchas veces cómo ese combatir al terrorismo se convierte luego en combatir al propio pueblo en una guerra interna, y muchas veces todas nuestras luchas por la tierra, por los bienes naturales, son a lo que este sector le denomina terrorismo, ¿no? Entonces, en ese contexto quizás de extrema preocupación hacemos esta columna hoy, porque realmente si hay algo que hemos visto de este gobierno es que tiene la capacidad de sorprendernos todas las semanas, ¿no? Seguimos con un panorama rápido de algunas cuestiones de la coyuntura. En un año que supuestamente iba a arrancar con un repunte de la producción agropecuaria, incluso del agronegocio, porque todo indicaba que lo que el gobierno, todas las medidas del gobierno favorecían, según ellos, al campo, y los datos del INDEC nos hablan de que hubo una fuerte caída de la producción agropecuaria el año pasado. Esto significa que significa dos cosas para nosotras. Una, que muy a pesar de todos los beneficios económicos y de que aumentó la ganancia del sector más concentrado del agro, esto no se vuelca en crecimiento productivo, es decir, da contra la teoría neoliberal de que a mayor ganancia de estos sectores hay mayor crecimiento y derrame. No solamente entonces no hubo mayor crecimiento, sino que lo otro que también vemos es que el verdadero crecimiento del agro no está vinculado a ese sector concentrado de las grandes corporaciones, sino está vinculado justamente a la pequeña y mediana producción agropecuaria, y es justamente la que no ha estado no ha tenido ningún beneficio de las medidas políticas, ¿no? Pero bueno, más del 5% de la caída de la producción agropecuaria, según lo que cita el INDEC y lo que cita el Enfiteuta en su portal, es un dato 5,5%, ¿no? Un dato más que preocupante y que también da una oscura perspectiva en términos de que supuestamente el agro iba a salvarnos este año, ¿no? En ese sentido, y para aportar en cómo continúa el proceso de las políticas para la agricultura familiar y campesina, se hizo mucha prensa de que se asignaba un subsecretario. Lo cierto es que aún todavía ese subsecretario no cuenta con con la designación formal y que además la Secretaría de Agricultura Familiar no cuenta con un secretario designado y se han dicho extraoficialmente que habría una fusión de secretarías, pero eso tampoco ha contado con una designación formal. Es decir, todo lo que es la institucionalidad para el sector sigue en una nebulosa, sin designaciones, sin ningún expediente que avance en ese sentido, y por supuesto no hay ningún tipo de política, ni de recurso, ni de financiamiento que esté vinculado al sector de la agricultura familiar y campesina. Esto es una cuestión nacional y que también, por supuesto, nuestra provincia se visualiza con claridad. Estamos haciendo la columna en vivo desde el miércoles 29 de marzo, y en estos momentos se fue convocado el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesina Indígena, luego de muchísimo tiempo, de más de un año casi de que no era convocado, seguramente para la presentación de Bernaudo y del nuevo subsecretario, que es Pomar, un correntino. Pero viendo el orden de temas que se planteaba para este consejo, no existe ninguna nueva propuesta ni programa que se acerque a las necesidades de las organizaciones, y el único punto que estaba que tiene que ver con eso era el tema del sello de la agricultura familiar, que fue una política de la gestión anterior. Realmente lamentable. Seguramente la semana que viene tendremos más información de cómo transitó este Consejo de la Agricultura Familiar. Por lo que nos decían las organizaciones campesinas, iban a ir porque consideraban que era un espacio institucional conquistado, pero iban a ir con los botines de punta contra este gobierno, ¿no? Así entonces un poco la coyuntura general. Para pasar a hacer un breve recorrido por algunas provincias, seguimos aquí desde Mendoza. Vamos a seguir charlando sobre esta lucha que tiene que ver con el intento de privatización neoliberal de Campo Los Andes. Son más de 7.000 hectáreas que estaban a nombre del ejército y que el gobierno nacional y el provincial insisten con rematarlo. Hubo una asamblea de vecinos autoconvocados hace muy poco, un par de días, y en la misma se ha seguido trabajando un plan de lucha. Allí ya no solamente estaban los vecinos de San Carlos y Tunuyán, sino que se han ido acercando organizaciones. En el caso de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra y del Movimiento Evita, que se han solidarizado, y así como también sectores vinculados a la asamblea, a las asambleas de lucha por el agua pura y contra la mega minería, y se ha planteado ya un corte de ruta en el puente de Tunuyán y la ruta 40 para el sábado 1 de abril. Y se va visualizando que va a haber una lucha fuerte y comprometida contra este intento de despojo y de hacer negocios con las tierras públicas, que, como ya lo expresara la UST en un comunicado, las tierras deberían ser puestas en función de la agricultura familiar y de tantas familias que hoy no tienen tierra propia para producir, y no en función de hacer un negocio, ¿no?
Como decíamos en esa oportunidad también, el gobierno sacó mal las cuentas, ¿no? Porque los beneficios, si aplicaran políticas justamente que benefician a la agricultura familiar, serían para el gobierno en términos de rédito político mucho más convenientes que los dolores de cabeza que le va a traer este intento de remate para ponerlo en manos extranjeras. Diego, un dato ahí que no es menor es que muchas de esas hectáreas tienen derecho de riego, ¿no?
Sí, más de la mitad, 4.000 hectáreas tienen derecho de riego en una de las zonas que, como ya hemos mencionado, son de las zonas más ricas de la provincia, donde la tierra está con mayor valor. Se habla de $30.000 la hectárea, como para que tengamos una idea de lo que se está manejando en términos de negocio inmobiliario.
¿No trajo usted en la billetera ahora para comprar un par de hectáreas, no?
No, y se me cayó la tarjeta maestro, así que no sé si me la acepten los amigos. Bueno, y para seguir, otro dato que nos preocupa de Mendoza, pero que es también del país y que tiene que ver con cuánto se visibilizan las paritarias vitivinícolas, la negociación de lo que debería ganar el cosechador y el trabajador de la viña y de la bodega. Hemos estado tratando de seguir los medios y en general los diarios locales hacen más énfasis en que le aumenta el costo a las empresas que en la realidad del trabajador. Entonces hemos encontrado muchísimas noticias que hablan de que este año costaría más caro cosechar un kilo de uva y casi no hay noticias sobre la discusión paritaria. Hemos estado buscando y en general solamente en las sedes locales de SOEBA aparece un poco de información. Recordemos que SOEBA es el sindicato de obreros de viñas, bodegas y afines, y que en general lo que hemos visto es que no está habiendo una posición nacional, sino que hay una posición casi departamental frente a la paritaria, y así también con FOEBA, que es la federación que nuclea a todos los sindicatos. Pero para que se den una idea, el sector gremial estaba solicitando un 9% de aumento en marzo, de marzo a julio, más un 7% de aumento de agosto a octubre, más un 9% de aumento de noviembre a diciembre y finalmente un 7% de aumento en enero y febrero del 2018, lo que hacía un total de 32% final, ¿no? Pero final sería ya en febrero del 2018, y que además no sería remunerativo, ¿no? También estaban pidiendo un refrigerio mensual que sea de 800 pesos para todo el año. El sector empresarial, en cambio, está proponiendo en general aumentos mucho más bajos, 7% de marzo a julio, 6% de agosto a octubre, 4% de octubre, 6% de enero a febrero y suma un 23% en el año, ¿no? Es lamentable que se esté haciendo esta discusión ahora, fines de marzo, cuando ya llevamos el 90% de las viñas cosechadas, ¿no?
Sí, y otro dato, Diego, es que paritan los trabajadores que están en blanco. Entonces hay un gran universo de cosechadores en negro que solo se trabaja durante la cosecha y en condiciones que ya conocemos muy bien, que ni siquiera pueden ser beneficiarios de cualquiera de esas negociaciones.
Exactamente, exactamente. Y que siempre sabemos el trabajador en negro está bastante por debajo de estos aumentos. Realmente es muy bajo, está por menos de 10.000 pesos, a lo sumo 11.000 pesos el sueldo de estos trabajadores. Vemos también que incluso la convocatoria para el paro del 31 de marzo está dividida, cada sindicato departamental está definiendo si adhieren o no. Aquí hemos visto, por ejemplo, que Tunuyán no adheriría, pero Guaymallén sí. Bueno, una gran preocupación en términos de una lucha que también es agraria, que es importante y que quizá no ha logrado todavía la organización necesaria y que por supuesto los medios han ocultado, ¿no? Podemos reafirmar que la discusión está muy por debajo de lo que va la inflación y que lamentablemente, como decimos, se hace en un momento donde los trabajadores ya casi no tienen poder de lucha porque la cosecha está prácticamente terminada, ¿no? Vamos a seguirlo el tema y después algunas informaciones cortas. En Santiago del Estero, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero está conmemorando 10 años de lucha de su escuela de agroecología, nuestra escuela de agroecología, una escuela que ha tenido ya varios jóvenes y jóvenes que han sido egresadas con nuevos saberes de agroecología, de producción, de organización. Se está conmemorando entonces una de nuestras primeras escuelas a nivel nacional, con la que quizá hicimos la punta de lanza para todas las que tenemos hoy. Y bueno, es otra de las formas en las cuales el movimiento apuesta a la agroecología y a la organización, ¿no? En Salta, también comentar, tuvimos una noticia aquí de un intento de desalojo y de desmonte, y que fue detenido principalmente por mujeres de la comunidad David Torres, y una de esas mujeres se sentó directamente sobre la pala de la topadora y de esa manera pudo evitar que la máquina avance y bueno, se logró al menos posponer este intento. Estamos hablando de la comunidad Lule de Finca Las Costas en Salta. Y bueno, han frenado tres máquinas ya que habían ingresado a desmontar su territorio, ¿no? Han tenido también muchas amenazas, sobre todo gente vinculada a la comisaría 104 del barrio Palermo, en el cual se radican muchas de las denuncias sobre este caso. Vamos a seguirlo de cerca, pero nos parecía importante resaltar una comunidad Lule resistiendo y principalmente, como siempre decimos, las mujeres defendiendo su territorio. Y después queríamos también hacer un comentario sobre Neuquén. Allí la Confederación Mapuche ha lanzado todo un plan de lucha respecto al intento de resucitar Vaca Muerta sin oír y sin dialogar con las comunidades mapuches. En ese sentido, la Confederación ha realizado una serie de asambleas en todas las comunidades definiendo el nuevo plan de lucha frente a la ofensiva petrolero y han realizado una denuncia penal que además le hicieron como un acto político allí en Neuquén, una denuncia penal contra funcionarios de gobierno y funcionarios de la petrolera YPF por contaminación ambiental y cultural. Dice, la realizamos las autoridades mapuches cansados de tanta inoperancia y complicidades. Ha sido en función del Consejo Zonal Huancó de la Confederación Mapuche de Neuquén quienes presentaron esta denuncia y que la vamos a seguir también de cerca porque va asociada, como decíamos, a un importante plan de lucha frente a este intento. Vamos a desarrollar más este tema la semana que viene, porque aquí en Mendoza también la justicia dio lugar a una denuncia frente a YPF que venía, en este caso, no provocando daños ambientales, sino sí daños a patrimonio arqueológico y cultural. Se está moviendo de una manera bastante desprolija YPF y vamos a estar de cerca acompañando y difundiendo estas luchas.
No son cuestiones casuales, ¿no? Que la empresa petrolera de bandera, si se quiere, actúe mal, porque esto también abre la posibilidad de que las empresas extranjeras, como se ha visto con Chevron y con otras, puedan ingresar bajo la excusa de que trabajan mejor que la nuestra, ¿no?
Totalmente. Hay una situación, como decíamos al principio de nuestra columna, ¿no? De una posición y una ideología de quienes están gobernando nuestro país poco tiene que ver con el bienestar de nuestro pueblo. Bueno, hasta ahí teníamos punteado algunas cosas. Tenemos que decir que quedaron muchísimas afuera y eso habla, como decíamos, de lo que intenta el gobierno y las empresas transnacionales, pero también de la resistencia y las luchas que son muchas y diversas,
¿no? ¿Se viene el programa semanal de Luchas Campesinas? Diego, le pregunto, casi como un desafío al aire.
Nos están tentando algunos sponsors y es probable que... Probable que estemos pensando alguna cosa nueva para adelante, ¿no?
De los sponsors va a conseguir mucho apoyo moral.
Sobre todo.
No financiero, seguramente. Muy bien. Y abrimos paso a nuestra compañera María Emilia, que nos va a traer la música de la columna de esta semana.
Bueno, teníamos preparada una cueca que se llama La Refranera y que cuenta tres maneras diferentes de hacer vino, pero de hacer vino pobre, digamos, formas de hacer vino que ahora vamos a tener que empezar a hacer con estas nuevas disposiciones para la elaboración de vino casero. Así que con esta cueca La Refranera, de letra y música de Félix Dardo Palorma, vamos a cerrar esta columna de Luchas Campesinas.
Muy bien, muchísimas gracias, Emi. Diego, nos reencontramos la semana que viene.
Hasta la próxima.
Así pasó otra columna de Luchas Campesinas. Y seguimos sosteniendo que la agricultura campesina puede alimentar al mundo y enfriar al planeta. Hasta la próxima. Thank you.
hojas, otro de orujo y melesca. Tengo un vino de tres hojas, otro de orujo y melesca, que hacen dar vuelta la aguja en subiendo la cabeza, que hacen dar vuelta la aguja en subiendo la cabeza. Buen vino hace buena sangre, me dijo una viñadora. Yo tomo pa' ahogar las penas, mis penas son nadadoras. Yo tomo pa' ahogar las penas, mis penas son nadadoras. Y canta mi refranera coplera, de tu rimero al empero, a esa musa pueblera viñera, de troveros viñateros, la canción de los juglares, de los cuyanos viñares. Llaman agua descolorida y sin gusto. ¿Qué es eso que llaman agua descolorida y sin gusto? Dicen que es para las guaguas y las mujeres con susto. Dicen que es para las guaguas y las mujeres con susto. La amistad es vino nuevo, ser amigo es vino viejo, para sentirles el gusto. Y hay que aguardar algún tiempo, para sentirles el gusto. Y hay que aguardar algún tiempo. Y canta mi refranera coplera, de tu rimero al envero, a esa musa pueblera viñera, de troveros viñateros, la canción de los juglares, de los cuyanos viñares.